Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a esta tarde, siendo las 7 con un minuto del viernes 14 de enero de 2022. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal. Sebastián Rivas, ¿cómo estás tú?
Muy bien, Matías del Río. En esta semana ya se nota un poquito más, conversamos, se empieza a notar un poquito más el verano, ¿eh? De a poquito se empieza a notar el ritmo de enero, empiezan a salir en esos momentos perdidos las notas de Gatos con Flash, que se parecen a Freddie Mercury. Lo decía Enrique Javier Llávar antes.
¿Una crítica a la televisión chilena, Sebastián Rivas?
O sea, a ver, yo no tendría no solamente la televisión chilena.
Seamos directos, hay una crítica al medio no. Audiovisual.
O sea,
no. Digo, es parte de todos los veranos. Es una institución.
No, mira, yo más bien diría.
Tenía tipos de tonos de crítica al medio, y yo me siento representante del sindicato de audiovisual.
Más bien yo diría, el problema era que no se parecía, pero eso es otra cosa. O sea, eso se llama una segunda derivada, digamos. O sea, como que no, a mí me gusta esa. Lo hemos estado conversando durante la semana, Matías del Río. A mí me gustan las señales. Y cuando empiezas a ver eso, es el señal de que se va produciendo ese espacio tan anhelado del año, que es el verano, que hay un poquito de remanso, es cosa de ver lo que está pasando en Santiago.
Las carreteras, yo tuve que andar por carretera hoy día, fui por ahí a la zona Rondizoni, así. Y generalmente vienen en la tarde, pero olvídate, y tenía que ir y me demoré 35 minutos desde aquí, desde la radio, Escuela Militar.
Está rápida la cosa.
Está rápida, fluida, por suerte, porque con este calor y además me conté en el taco, madre mía.
Sí.
Bueno, hay muchos temas que conversar. Hace un rato nada más un revés en la justicia en contra de la licitación del litio, una orden de no innovar. Vamos a conversar sobre ese tema, de qué se trata, para ver cuánto afecta o no a esta licitación, que tenía fecha de término hoy día, porque el gobierno sabemos que se anticipó 2 días y adjudicó 2 de las 5 cuotas.
Vamos a ver, porque además, de hecho, desde el equipo del presidente electo, ya uno le dice comando, está bien decirle comando, pero comando más asociado a campañas, pero desde el equipo de Gabriel Boric, Giorgio Jackson, que es su mano derecha, dijo que hoy día no iban a comentar. Hay que mirar, hay que ver, porque efectivamente hay que ver cuáles son los alcances de esta decisión. Una decisión que en etapa judicial es bastante primaria. O sea, estamos, si uno lo tuviera que poner en sus marcas, listos, ya estamos llegándole en sus marcas, digamos. Todavía no es que se haya votado la licitación, no es que se haya descubierto nada irregular. Eso vamos a mirar. Es una advertencia, pero lo que se anticipa es que esto, que podría haber sido un tema que quedara cerrado, va a seguir siendo un tema de discusión durante las próximas semanas y ahora en sede judicial.
Exactamente. Uy, ¿viste que el dólar retrocede un poco?
El dólar bajó un poquito.
Que la bolsa hoy día tuvo una jornada, no sé cómo cerró, pero en la mañana tuvo una jornada buena. No sé, habría que ver cómo cerró. A ver si está el doctor Camus por ahí en línea para que me informe cómo cerró, que está siempre escuchando. Podríamos buscarlo también. Y tiene mucho que ver, no 100%, con el ambiente que se generó ayer en la reunión del mandatario entrante o electo y el empresariado.
Lo conversamos ayer, de hecho, ayer tuvimos a Diego Paulsen acá mismo, el presidente de la Cámara de Diputados, que también intervino, que se llevó palabras muy elogiosas de Gabriel Boric y que ayer acá las devolvió, digamos. O sea, y efectivamente uno empieza a ver ese clima, fíjate, con pequeños signos de todos lados. Hoy día también la senadora Ana von Behr, que es que perdió la reelección, que se dice que se va a retirar en este minuto de la vida política. Uno hasta siempre en la vida política nunca tiene que decir, pero que por lo menos por ahora toma un pasito para atrás. También decía que le gusta este tono, digamos, más moderado que ha tenido Boric, para ser totalmente justos, desde el final de la primera vuelta para acá y en estos últimos días, en especial en la ENADE, bastante remarcado.
Cerró un poco la baja, 0.5, nada del otro mundo, bajando la bolsa de Santiago, el IPSA, que es el índice de precios selectivos de acciones. En la época que yo reporteaba eso, yo me la pasaba en la bolsa de comercio, me acuerdo, por 3, 4 años, eran 40 acciones. ¿Cuántas acciones tendrá el IPSA hoy día? ¿Serán las mismas 40?
Creo que sí.
No, yo me declaro ya, pero me dejó atrás, digamos.
No, pero sí. Ahora, en esa época, las transacciones deben haber sido en la rueda, pues, gran parte.
Claro, ¿te puedo contar una anécdota?
Por favor. Es viernes.
Me tocaba estar en la rueda. ¿Ya? Yo hacía una página que se llamaba Pulso del Mercado en el Tiro de la Segunda. Y lo que había era justamente, estamos hablando época pre internet estamos hablando. O sea,
había teléfono, masivo, había, sí, había.
Pero internet masivo. Esto, claro, tiene que haber sido el año 95, 6. 4, 5 y 6.
Celular grande.
Sí, yo no tenía, pero sí, celular. Y estaban en el Redondel, que se llamaba, que era la famosa imagen, que ya no la pasan en la tele, porque por anticuada, digamos, que era la gente gritando directamente, poniendo las órdenes y gritando y qué sé yo. Y había un estaban todos los corredores abajo, recibían las órdenes por unos teléfonos grandotes, que eran teléfonos inalámbricos, más bien, desde las oficinas que estaban, que arriba.
La última tecnología de la época.
Claro, entonces le daba la orden, 200 Soki, 300 Copec, vende no sé qué. Los tipos eran muy rápidos y nunca entendía yo mucho cómo podían ir haciendo, o escuchando y haciendo las órdenes. En fin, pero era interesante. Y había un tipo, no lo voy a echar al agua porque era muy simpático, pero, o sea, yo no lo conocía, pero es famoso, porque además de comprar y vender acciones, compraba y vendía cuchuflí.
No.
En el Redondel.
Qué buen negocio.
Es que el negocio no era de él, parece que su señora hacía unos ricos cuchuflí.
Mira, solamente asumiendo los ataques de ansiedad que debía haber ahí.
Claro.
Digamos, casi yo creo que vendía más cuchuflí que acciones.
Yo no me mentiría si dijera que lo vi transando cuchuflí en el Redondel, pero sí era famoso, el Lito. Claro. El Lito, no diré más. Y yo creo que era entrada y la salida, porque tenía horarios fijos. Y ponía una exposición, me imagino que a la salida le decían, Lito, tres, claro, cuchuflí, tres bolsas de cuchuflí, dos bolsas, claro, de cuchuflí.
A mí la pregunta que me surge natural, Matías del Río, es si los cuchuflí se vendían o se transaban. Porque no sé si variaba el precio, obvio, de día a día, no, si no había, digamos.
Y además no había mercado secundario, claro, cuchuflí. Lito vendía cuchuflí, más nadie compraba y vendía cuchuflí, solo había, claro, vendedor de cuchuflí.
Qué complicado, porque además si yo quería revender un cuchuflí.
Por eso no había mercado secundario, tranquilo. Ni derivados, ni había swap, no. Había venta de cuchuflí, bien primario, pero rico.
O sea, un monopolio, digamos.
Si no, la fiscalía hoy día el Lito lo tendría de las patas.
A lo menos en el mundo, sí, de las cuchuflís, digamos.
Sí,
así.
Si no, lo tendría de las patas hoy día.
Es complicado.
¿Qué será ese personaje?
O sea, imagínate, pues, que no sé, pues si hubiera hecho eso mismo en otra bolsa más, que estaríamos hoy día hablando de interlocking o cosas así.
Y te voy a contar otra anécdota que es más delicada, pero que habla del cambio de los tiempos. Nosotros trabajamos la segunda en esa época y era a teléfono. No, WhatsApp.
A teléfono y era, con cierre tempranísimo.
Era a teléfono y llamando a los corredores cómo estaba la mañana, qué es lo que sonaba por aquí, por allá. Y cuando llegaba a veces en la tarde a cubrir la bolsa un poco ya la segunda jornada, había jornada mañana y tarde, hoy día es un sinfín, pues. Hoy día hay una apertura, hay en la noche, qué sé yo, hay un pre-market, nada de eso existía. Cuando llegaba alguno de nosotros, y yo que representaba un diario que era relativamente importante, pese a que era un cabro chico, te decían, oye, publicaste tal noticia así, ¿cómo no nos llamaste antes? Que eso hoy día es delito, no solamente es políticamente incorrecto. Hoy día eso es un serio. O sea, nunca lo hicimos, no estoy diciendo, claro, que. Pero era como obvio, decía, pucha, no me avisaste antes para haber comprado, porque nosotros nos conseguíamos las papas de repente que tal empresa iba a poner un bono, que, claro, que adelantaban los resultados, que iban a ser muy buenos. Pero te lo decían con total impudicia, pero no con maldad, sino que eran las lógicas de un mercado muy subdesarrollado, muy poco, no poco regulado, pero con regulaciones, pero antes mucho más laxa, un mercado más chico, menos profundo, y te decían, pucha, ¿cómo no avisaste antes que iba a publicar eso? Hoy día eso es delito,
claro,
es delito.
Y donde además el tiempo real no era tan real, o sea, estaba mediado todo por una publicación en una plataforma física, que era un diario impreso, no es como ahora que las noticias son casi al segundo, digamos, y que también la información bursátil se ha tenido que acomodar.
Averiguaré más sobre ese personaje que vendía cuchuflí en el Redondel, y el día Redondel es un museo, porque no hay nadie, ya nadie baja, no,
o sea, hay que llenarlo cuando hay remates,
que para una puesta en escena. Exactamente. Uh-huh. Eso, bueno, parte. ¿Pero qué más tenemos en el día?
A ver,
Djokovic.
Novak Djokovic. Es una saga, ya lo venió Novak Djokovic. Sí,
ya se está grabando la serie en todo caso.
Claro,
en
el capítulo 2. Porque, bueno, de hecho hoy día, yo no sé, eso podría entrar como a la galería de timings afortunados / desafortunados. La ATP anunció, esto no es broma, Matías del Río, que está trabajando con Netflix para mostrar una serie, va a ser una serie como Drive to Survive, la serie de la Fórmula 1,
¿sí?,
pero para la ATP.
Ah.
Yo esperaría, o sea, si no está Novak Djokovic, yo le aviso a los amigos de Netflix, que me suscribo en 5 segundos.
Esa serie de la Fórmula 1, F1, es muy buena. yo no sé si los Fórmula 1 tienen las ruedas cuadradas, triangulares o redondas, o sea, ese es mi expertise, pero lo vi, alguien me dijo, velo, no, es que no me gusta la Fórmula 1, me aburre mucho, el auto dando vuelta en la lata, lo hay.
Pero es que la serie no es eso.
No es eso, es muy buena serie. Y otra vez que reconozco mi pecado, que vi también un documental de Ayrton Senna que lo encontré magnífico.
Gran valor, Senna. Yo me acuerdo de haber estado viendo la carrera en Imola muy temprano, 8 de la mañana, tele chiquitita, 5 pulgadas, negra, cuando falleció Ayrton Senna. Sí, sí,
¿fue
sí.
En una carrera o un
fue una carrera. Entrenamiento? No, fue una carrera. Fue una carrera. Fue un domingo en la mañana en Chile, en el circuito de Imola, en una curva. Y, bueno,
¿se quedó largo la curva? Sí,
creo que, mira, me puede estar fallando la memoria, creo que es 1 de mayo de 1994. Pero
miren que no te falla nada la memoria, debe ser, pero la verdad es que es un personaje con un carisma enorme.
Claro. Bueno, ahora, nos desviamos de Djokovic. ¿Qué le pasó al señor Djokovic? Bueno, ustedes se deben haber acordado. Primero, se había conseguido una exención para entrar a Australia. La exención no le sirvió, quedó detenido mientras él planteaba sus puntos, detenido en un hotel, digámoslo así, para que lo dejaran entrar. Un juez lo dejó entrar a Australia. Empezó a entrenar. Está ya en el cuadro del Australian Open como sembrado número uno. Y hoy día el gobierno australiano dijo que, porque todavía ellos tenían la potestad de echarlo, dice, bueno, por interés superior, lo vamos a echar. Y obviamente Novak Djokovic apeló, y esto se va a ver mañana en Australia, añadiendo un punto más a lo que ya parece ser una teleserie, que además tiene al mundo de la ATP dividido. Hay tenistas que de frentón están criticando lo que ha hecho Djokovic en términos por el ruido que genera. Hay otros como Andy Murray que han dicho, bueno, yo no le voy a pegar mientras esté en el suelo, digamos, no me interesa, se distancian un poco, pero es el tema de conversación ineludible de un gran slam que, vale decirlo como dato anecdótico y también como dato importante para nosotros, va a tener tres chilenos. Hace mucho tiempo hace mucho tiempo que no teníamos tres chilenos en un gran slam. Está Cristian Garín, que entró por ranking. Está Alejandro Tavilo, que es el segundo, digamos, que ingresó, y que de hecho él viene él viene de la quali, digamos. O sea, tuvo que pasar una serie de partidos, digamos, para poder llegar a esa clasificación. De hecho, Tavilo todavía no le da el ranking, pero estaba cercano, 130. Y está Tomás Barrio. Los tres ingresaron al cuadro y van a estar jugando en los próximos días. Eso es nuestra puerta de época, el Chino Río, de Masú, de González.
No, y el apellido Tavilo nos remonta a la época de Hugo Tavilo, que ustedes no saben quién es.
Cobreloa, ¿no?
Cobreloa, lateral de Cobreloa, del Cobreloa a los 80.
Era los zorros del desierto, el Ligua Puebla.
Sí.
Uf, Merelo.
Hablar con Merelo, Sibiero, Libera, puf, un equipazo. Los Gómez. Oye, hasta el primer ministro, para volver al caso Djokovic, el primer ministro australiano, con una frase que me pareció genial y muy propia de un... No lo conozco, naturalmente, ni le conozco su trayectoria ni su carrera, pero ya me cae bien. Dice algo así como, no tengo la frase a mano, pero algo así como que ha sido demasiado el esfuerzo que ha hecho el pueblo australiano como para que... eso se tire por la borda y no se respete lo que ha hecho. Son demasiado los costos y demasiado los sacrificios.
Los australianos han hecho muchos sacrificios, claro, durante esta pandemia, y esperan con razón que el resultado de esos sacrificios sea protegido. Es lo que dijo Scott Morrison, el primer ministro australiano.
Claro, proteger el sacrificio de un pueblo, y que creo que esto es extensible a todos los pueblos del mundo. Claro. Hemos hecho tremendos sacrificios. Hay gente que ha perdido su trabajo, hay gente que ha perdido familiares, hay gente que tiene problemas de salud mental, que no ha podido ir a los colegios, como para ponerlo en riesgo. Claro. Porque haya gente que hace trampa o gente que no se quiere vacunar, sencillamente no. Y los líderes políticos, él y Macron, pasan al número uno y número dos de simpatía. Cuando Macron dijo, vamos a joder a los que no se vacunan. Y alguien le dijo, pero ¿cómo esos términos que usa el presidente francés? ¿Les preocupa tanto que yo diga la palabra joder y no le preocupa a los que no se vacunan?
No, además que, a ver, la discusión, en este caso, esta discusión judicial que estamos teniendo en largas etapas, es prácticamente solo porque es Novak Djokovic. En cualquier otro caso, pero lo más probable es que hubiera durado 3 minutos en el aeropuerto y lo hubieran mandado de vuelta de inmediato, digamos. O sea, eso es lo que decían también en Australia, y por eso hay tanta polémica con respecto a lo que le pasa al número uno del mundo.
Son las 7 de la tarde, 16 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y ustedes?
Enrique Javier Yavar Ferrer.
Sí, bueno, así
es. El Marcianeque de Radio Duna.
El Marcianeque, ¿por qué?
Las nuevas generaciones, sí, pues. Sí, ah, sí, bueno.
Sí. Sí, nosotros sabemos que el 2022 viene con el mando de otra generación.
Sí.
Así que hoy día, Enrique Javier, te cuento, Sebastián. Ayer me notificó que hoy día tenía que estar en las noticias, en el programa de las 8 de la mañana, de las 12 del día y ahora en la tarde.
Y más tarde te vamos a entregar el galardón del empleado del mes.
No le pedí, el Yáñez de Oro.
Exacto.
Yo no le pedí, antiguamente, el Chile antiguo, yo le hubiera pedido un memo, o le hubiera mandado a la punta del cerro, pero hoy día fue tal la prestancia y la autoridad con que me lo comunicó, pues no me lo pidió, porque me lo comunicó, que yo no me bajé, le pedí permiso para bajar a tomar café mediodía, no. Después mediodía, pero aquí estoy.
Así juventud, que, divino, no, tesoro. Yo Enrique, lo aprovecho mientras no lo llamen. Sí. Digamos, yo sé que mira, cualquier día va a estar leyendo un titular y le va a sonar ahí con su melodía.
Con su cortina, con su cortina.
¿Te imaginas?
O su melodía de Pablo Chile.
Un señor de un Uber me dijo que era un habitual auditor nuestro, lo cual se le agradece la paciencia, y me dice, le mandó un saludo a Enrique Javier, por supuesto, y me dice que lo único que de repente se sube algún pasajero y él lo tiene que apagar porque pone mala cara a ese pasajero.
Así, ¿por qué no le gustan mis titulares?
No, nada contigo, al revés, porque dice que a veces...
Yo también dije, bueno, ¿cómo lo conocen tanto Enrique Javier, digamos? Que lo escuchan y cambian, pero no era con Enrique Javier, digamos.
Ya tengo haters. Bueno, está bien. Bueno,
un día vamos a hacer una quiquetón.
¿Para qué?
Para que venga tu gente aquí abajo en la radio, que te conozca.
Ya,
usted, vamos. Hoy día en Duna... sorteamos una 11 con Enrique Javier. Sería muy bueno eso.
Pero Enrique Javier no participaría en
nadie. No me va a invitar más a este programa, Dios del
11 con Enrique Javier.
No,
más grande. Las nuevas generaciones se toman Radio Duna, por favor, titulares.
¿No se toman 11 o no? Bueno, buena pregunta.
Enrique Javier.
No se es comida, 11, sí. 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Vamos con los titulares mejor. El presidente electo Gabriel Boric convocó a los cuatro partidos de Chile Vamos, un encuentro que se llevará a cabo el próximo miércoles 19 de enero a las 9:30 horas, luego de que el bloque oficialista solicitara una audiencia mediante una carta enviada ayer. De esta manera, los dirigentes de la UDI, Renovación Nacional, Evópoli y el PRI confirmaron su asistencia y indicaron que esperan entregar la visión política, programática, constitucional y social que tiene el sector. La asociación de AFP pidió a las nuevas autoridades mantener algunos de los atributos del actual sistema en cualquier cambio que se introduzca durante la administración del presidente electo Gabriel Boric. En la cuenta pública, las administradoras de pensiones señalaron que son los tres puntos prioritarios a mantener: la propiedad de los fondos, el derecho a que los recursos sean heredables y la posibilidad de elegir entre un administrador público o privado que administre los recursos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky propuso este viernes celebrar una cumbre trilateral con sus homólogos de Estados Unidos y Rusia, Joe Biden y Vladimir Putin, ante el aumento de la tensión en la zona fronteriza. En la previa a esto, Rusia le pidió a Estados Unidos y a la OTAN que den garantías de que sus tropas no entrarán en territorio ucraniano y así las conversaciones podrían continuar por la vía diplomática. Y en el deporte, Francisco Chaleco López sigue acrecentando su leyenda y se coronó campeón por tercera vez del Rally Dakar. El piloto chileno tomó el liderato en la segunda etapa y no la soltó más. No solo lo hizo muy temprano para llegar a la cima, también lo hizo con autoridad y terminó la última etapa en tercer lugar y sacando una impresionante ventaja de 51 minutos a su escolta. Ya se tenía que presentar nomás para ganar y salió tercero.
¿Por qué Chaleco a López? ¿Correría con Chaleco en una época?
Chaleco le dicen generalmente a los que son medio peludos, ¿no? Peludos de pecho.
¿Por eso es? No sé.
No sé.
¿Chaleco Yavar? Que no sé, ¿cómo huele la referencia?
Tengo como tres pelos. Les pongo champú todos los días para cuidarlo.
No, pero... Oye, pero...
Demasiada información.
Demasiada información. Javier, muchísimas gracias. Sube a Instagram, vamos. Gracias. 7:20, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, hoy más tarde tendremos una interesante conversación con un profesor sobre lo que está ocurriendo en Rusia, porque lo que ocurre en esa parte del mundo realmente es delicado, realmente delicado, vale la pena, y nosotros nos tomamos el tiempo hoy de dedicarle un tiempo. Vamos a tener un profesor, un historiador que nos va a explicar con lujo y detalle. Vale la pena tomarse bien en serio esto y las repercusiones que tiene, los riesgos que tiene, los alcances políticos domésticos de esa zona y del mundo entero. Y entenderlo, porque a veces es complejo que las exrepúblicas soviéticas, cuántos satélites son de Moscú, cuántas tienen tienden a tirar a Europa porque ahí está el conflicto. En fin, los riesgos reales sobre movimientos de tropa. La negociación está en pleno, así que no adelantamos más que sea, porque de verdad esperamos tener una conversación interesante con un profesor que no lo vamos a adelantar para no mufarlo, para que esté, pero vale la pena. Rusia es el tema con el cual cerramos hoy día, le vamos a dedicar sus buenos minutos porque vale la pena. Ya, ahora sí, Sebastián Rivas, vamos con la pauta que nos han dejado las sabias nuevas generaciones, y bueno, el quinto peor día de la pandemia. Nos acercamos a aquel mítico viernes de los 9.700, si no me equivoco, 30 y algo.
Yo hoy día conversaba.
Si no me equivoco, porque quiero competir con memoria contigo, aunque tú me ganas por lejos, un 11 de abril del 2021, si no me equivoco.
Yo puedo estar de memoria, me puedo estar equivocando. Creo que ya fue viernes 9 de abril, pero me puedo estar equivocando.
Me mataste. Eran 9.000 y tanto. Bueno, pero eso no fue el máximo. El pic es sobre 10, ¿ah?
Depende cómo tú lo cuentes. Es interesante eso. Lo que pasa es que hay una estadística perdida. Tienes razón. Hay una estadística perdida que durante mucho tiempo se diferenciaba en los informes del Ministerio de Salud durante más de un año y medio, entre los casos confirmados y los casos probables. Que los casos probables no necesitabas una corrección posterior. O sea, esos quedaban, es como ya usted, no le vamos a hacer el PCR, pero usted, para todos los efectos, es caso activo. Y tú cuando empezabas a sumar eso, claro, te daban cifras pasadas, 10.000, 11.000 yo te diría casi en el borde. Pero oficialmente, así como casos confirmados, un día para poder hacer la comparación contra la, digamos, contra toda la secuencia general, es un poquito más de 9.000 y se dio ahí, digamos, en abril, cuando iba a ser, era la fecha cercana de que iba a ser la elección de la convención constituyente, que se tuvo que mover, si te acuerdas bien, por todo lo que ocurrió, en dos fechas, claro. Ahora, evidentemente la situación parece ser otra, hay que esperar a ver, siempre decimos hay que tomar un par de semanas de distancia desde que aparecen los casos hasta ver cómo son las hospitalizaciones, cómo eso se empieza a desarrollar también en cuadros críticos y en fallecimientos. Pero hasta el minuto, y también, digamos, en consonancia con lo que ha pasado en el mundo, las cifras de hospitalizaciones y de muertes no se han ido para arriba a nivel nacional, y eso es una buena noticia. Sí empieza a haber presión en algunos lugares específicos. En Calama, por ejemplo, están empezando a tener que hacer estos traslados.
Claro.
Se compraron las UCI y tienen que empezar a trasladar gente, y eso es algo que muy probablemente vamos a ver. Porque, y a ver, en esta semana tuvimos acá a Jaime Mañalich, lo marcaba muy, muy fuerte, digamos. Omicron puede ser este virus que se está empezando a volver buena persona, puede ser mucho menos virulento que la cepa Delta, pero de todas maneras es muy de cuidado, y si contagia con una masividad suficiente puede generar una situación de estrés al sistema general de salud y al esquema social también, digamos, ¿por qué no decirlo?
¿Tuviste acceso al informe de recomendación que hace el Consejo Asesor?
Me llegó hace unos minutos.
Yo también, y lo alcancé a leer antes de entrar acá, y de las cosas que uno puede rescatar, que me lo tenía abierto, a ver si lo logro abrir.
Mira, yo acá, mientras tú lo abres, yo te voy a comentar algunas cosas, porque había un par de puntos que fueron adelantados ayer por Rocío Latorre en la tercera PM. Recomienda primero fijar el día de aislamiento de casos leves en personas que cuenten con pase de movilidad activo al momento del diagnóstico de COVID-19 a 7 días.
Exactamente, yo creo que es el punto más relevante.
Claro, dice simplificar la indicación de aislamiento para hacer más factible su cumplimiento, es decir, que la gente haga cuarentena efectiva. Hagámoslo. Aunque sea más corta, que la haga de verdad. Incluso dice, según el avance y el conocimiento, y habiendo conocido la experiencia de países que están acortando el aislamiento a 5 días, como Estados Unidos, se podrá revisar esta indicación. Yo añadí ahí lo de Estados Unidos, porque es el que está en este minuto con 5 días. Claro, el Consejo Asesor lo que dice es, vamos a estar mirando, no nos sentimos suficientemente confiados para decir 5 días en este momento, pero sí 7 días, que sería una reducción con respecto a los 10 que se establecen hoy día para los contagios.
Entre las medidas que proponen, no las vamos a leer todas, son dos carillas, pero las primeras van a ver orden decreciente. A medida que avanza la actual ola de la epidemia, es posible que sea muy difícil mantener el TTA, que es el testeo, trazabilidad y aislamiento. Sí. Como se ha establecido, es difícil hacerlo hasta ahora, por lo que se recomienda priorizar las actividades en brotes epidémicos. Eso te diría que es una cosa relevante. Estoy resumiendo. Reducir los aforos en sitios cerrados, fiestas, discotecas, etcétera, en todo el país. No hacerlo comuna a comuna. Claro. Esta es una recomendación del Consejo Asesor COVID al gobierno, a las autoridades. No hacer paso a paso por comuna, sino que en todo el país. Fiscalización estricta de cumplimiento de la exigencia de pase de movilidad en todos los sitios de reunión cerrados. Y mire, este me parece interesante. Se recomienda hacerlo con prensa.
De modo que con pocas fiscalizaciones, claro, impacte a todos.
Pasar de la modalidad a la modalidad de teletrabajo todo lo posible en todos los ámbitos a la brevedad. Esto quiere decir hacerlo antes de que haya que cerrar cosas.
Claro.
Porque cuando uno puede hacer teletrabajo, quiere decir que no se está perdiendo una actividad económica. Mira,
¿sabes que aquí yo me quisiera detener un minutito, Matías del Río? Porque me parece interesante el fraseo y lo que implica. Porque, a ver, esto de pasar a la modalidad de teletrabajo todo lo posible en todos los ámbitos a la brevedad. Esto, entre comillas, pasaba un poco de facto con el antiguo plan paso a paso. Mm. Pero nosotros entendemos, yo creo que hoy día todos entendemos que primero, no es viable, y segundo, no sería deseable volver a un sistema de cuarentenas. Es lo que estamos viendo en la mayoría de los países occidentales, al menos, que tú estás en un estado donde cada vez más el autocuidado, que es otro de los puntos que resalta después, es lo importante. Ahora, claro, el Estado muchas veces, yo se lo preguntaba el otro día a Mañalich, tiene un rol de vigía, de decir, miren, esto, nosotros recomendamos que se haga esto. Y yo creo que ahí, en el fondo, esta recomendación es interesante porque va en esa línea. ¿Cuál sería el poder, por ejemplo, si en uno de los puntos que hacen lunes o jueves el ministro de Salud, Enrique Paris, dijera, no es que nosotros vamos a hacer un decreto, no los vamos a forzar, pero le pedimos a las empresas que, a las personas que puedan tener teletrabajo o que tengan condiciones de salud o que simplemente tengan los medios para poder hacer teletrabajo, porque no toda la gente lo tiene, lo hagan por un tiempo específico para que la ola sea, quizás no para que la, no para que la gente se contagie menos en total al final de la ola, sino para que esta ola sea menos abrupta, que es lo que estamos tratando de lograr en este momento. Es interesante eso porque es el rol de la señalización. Ya no es solamente que tú vienes con la masa, digámoslo así, a decir, esto es lo que hay que hacer, sino que de aquí para adelante, y el mundo está circulando hacia eso, hay un rol súper importante en términos de ir aconsejando. Es como el rol de liderar también, más que de imponer. Y ahí el Consejo Asesor yo creo que le da un pase gol al gobierno para que tome ese rol y dé recomendaciones.
Y ahí está en el punto 6 lo que tú adelantabas, que simplificar las indicaciones de aislamiento para hacer más factible el cumplimiento. Porque si hay gente que tiene síntomas muy leves, da un positivo y tú le tiras 10 días, está resultando quizás poco creíble, así lo leo yo, poco seguible. Habrá gente que dice, mire, oye, yo estoy inventando un diálogo, oye, yo no me siento mal, me dio un PCR positivo, me lo tomé por contacto estrecho porque alguien de mi casa, yo salí positivo, no tengo ningún síntoma, no he tenido nunca un síntoma, tengo que mandarme 10 días guardado, bueno, lo hago porque hay que cumplir, pero y está bien que así sea, yo no estoy llamando a que incumplan ni muchísimo menos, pero este consejo asesor, al menos yo leo este punto como diciendo, ¿por qué no lo facilitamos un poquitito para aquellos casos? Dice exactamente,
claro.
La propuesta, la indicación de aislamiento va a ser más para hacer más factible su cumplimiento y continúa exactamente. La propuesta que ha concitado mayor consenso a nivel de distintos actores es disminuir a 7 días el aislamiento en casos leves en personas que cuenten con su pase de movilidad activo al momento del diagnóstico.
Es, o sea, decir, claro, también
viste positivo, tienes, claro, pase de movilidad. Tienes casos leves, bajarle a 7 días en vez de 10.
También puede ser un incentivo para la vacunación, porque pase de movilidad tú no puedes tener, exacto, si no te vacunas.
Buen punto, buen punto.
Entonces, eso es lo que está detrás.
Si tú te contagias, claro, si tienes las vacunas, vas a tener 3 días menos de...
Y además, Matías, que hay una evolución natural. Acuérdate que al comienzo eran 14 días de aislamiento, porque sabíamos menos también. Hoy día se sabe que 7 días es un periodo razonable y la disputa está, y en esto hay disensos en términos de si es que lo óptimo es que tú seas 7 días con PCR de salida o si tú puedes considerar 7 días como un periodo donde ya puedes salir con tranquilidad, pero se considera, en general en el mundo se está avanzando hacia ese tipo de aislamiento porque, como dice el Consejo Asesor y como tú marcabas, es cumplible, es algo que uno puede hacer, es factible. Lo otro empieza a ser más complicado de cumplir.
7:00 p.m, 31 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
La Corte de Copiapó, Sebastián Rivas, determinó suspender la licitación del litio, acogiendo un recurso y dictando las famosas órdenes de no innovar, que en buen chileno es hasta nuevo aviso, 1, 2, 3, momiae, nadie se mueve.
Claro.
Nadie se mueve. Y qué es importante, es distinto a votar la licitación o el proceso. Es decirle, mire, me están pidiendo que investigue.
Claro.
No innovar. Nadie se mueve, váyanse, viernes, váyanse de fin de semana, hablemos el lunes, estoy haciendo escenificando. El lunes vemos, no, nadie se mueva, nadie se ponga ingenioso, descansen, vamos a revisar qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Por lo que estuve reporteando esta tarde, porque está, efectivamente, es una suspensión, y suena claro. Fuerte el titular, ¿no? Corte de Copiapó suspende licitación del litio, acoge recurso y dicta orden de no innovar. Solamente la Corte hasta aquí se acoge a la petición en la forma, no se ha pronunciado claro. Sobre el fondo de lo que se está pidiendo.
Lo que pasa es que el mecanismo por el cual se yo siempre se lo agradezco a mi novia que es abogada, el mecanismo por el cual se impugnó esto es un recurso de protección. Entonces el recurso de protección tiene esta característica en términos de que se considera que, algo, que es algo entre comillas urgente.
Así se responde.
Y que ojalá detener, congelar, como tú muy bien decías, en el momento que está, todas las acciones, porque si no, en teoría, el principio por el cual tú estás recurriendo, en cualquier caso, se puede cometer un daño irreparable. Claro. Entonces, en este caso, se congela. A ver, ¿qué estamos haciendo? Si había que poner una firma, no se puede poner esa firma. Si es que iba a haber un desembarco, no puede estar ese desembarco. Pero no implica, primero, no implica ilegalidad.
No se ha pronunciado sobre el fondo. Claro. No ha dicho que hay ilegalidad.
Claro. O sea, en el fondo, el recurso está bien presentado. Encontramos que puede proceder, y para que proceda, como es un recurso de protección, vamos a dictar una orden de no innovar. Eso es, digamos, lo que estamos hasta ahora, pero evidentemente, a ver, una lectura es la que nosotros podamos hacer y la que uno trata de transmitir como para comprender qué se está jugando, y otra es la lectura política.
Y la lectura, yo venía en el auto hace un rato y venía haciendo zapping, a las 4 de la tarde, y venía escuchando programas de radio, distintas radios, ni me fijé qué radio era. Y me venían dos locutores, dos conductores que eran de una radio más bien juvenil y con música y qué sé yo, pachanguera, entretenida. Y leen esta noticia con ese titular. Corte de Copiapó suspende la licitación del litio, acoge recursos y dicta orden de no innovar. Y la reacción de los conductores me llamó mucho la atención porque muy irresponsable. Ah, qué buena noticia, primero, qué buena noticia. O sea, el litio es para Chile. Esa fue la lectura. Y era, para alguien que lo pilla desprovisto de un mínimo de conocimiento de qué se trata, qué es una licitación, qué es lo que es el litio, cuáles son los montos, cuántas empresas, en fin, darse la lata de leer dos carillas. ¿Quién no se ha leído ninguna carilla? Le puede sonar bien. Y esa, para mí, fue una ejemplificación muy clara de cómo estamos siendo víctimas, no solo de las fake news en muchos casos, en este caso no fake news, de la simplificación y de los eslogan. Una orden de no innovar, que ellos probablemente no entienden la explicación, no se han dado la lata, no es que lo entiendan, porque no es muy difícil de entender, o sea, no son tontos, no se han dado el trabajo de leer qué significa una orden de no innovar después de un recurso como el que tú planteaste o tú explicaste. Sencillamente suena bien y suena simpático, y probablemente mi radio escucha encuentran que dando a entender que votaron la licitación, cosa claro. Que no es verdad, y después que además que votarla per se, sin explicar, darse un minuto de explicar por qué ellos tienen esa opinión, que podría ser una plausible que ellos tengan una opinión, pero no dicen, esto es bueno para Chile. ¿Por qué el litio queda para todos nosotros? Suena bien. 20.000 likes. Es que listo.
Y es complicado porque efectivamente, claro, lo que tú tienes es un impacto en una discusión que ha estado muy encima de la mesa, muy candente. Es uno de los temas que ha marcado con mucha fuerza el equipo del presidente electo, Gabriel Boric, como que a ellos no les parece, que finalmente. Es interesante porque incluso el gobierno ha salido a defenderse diciendo que se consideraron los puntos que los representantes del equipo de Boric que se fueron a juntar con el ministro Juan Carlos Llobet, que llevó la licitación, hicieron presente, que de hecho, si uno se fija en la licitación, uno de los puntos que dice el gobierno es que se licitaron, el gobierno podía entregar hasta 5 paquetes, digamos, cuotas, cinco cuotas. Entregó 2. Justamente, según trasciende, porque En el fondo es un gesto de decir, bueno, ok, en el fondo el gobierno dice esto no lo podemos paralizar, entre otras cosas, porque hoy día Chile se está quedando atrás en la carrera de producir litio a nivel mundial y eso genera problemas de competencia. Desde el otro lado dicen, bueno, pero en el fondo esto es una decisión muy importante para que la tome un gobierno saliente. El gobierno responde sí, pero es que este proceso viene desde hace mucho tiempo.
Octubre del 2020 parte el proceso, claro, de licitación con 70 interesados.
Claro.
72, creo.
Y esto son políticas de Estado. Lo concreto es que a esta discusión se le añade un elemento, que es que vamos a tener que estar pendientes los tribunales, porque además, después de que esto se resuelva, probablemente haya alguna apelación por un lado para otro, pero seguro, digamos, esto va a ser uno de los temas que vamos a estar atentos durante esta pausa veraniega de aquí al cambio de
mando. Sí, lo que jode mucho es la irresponsabilidad a veces para transmitir esto del discurso facilista, populista, que encontrar que echar para atrás cualquier operación del litio suena bien, suena que es un progreso para Chile, y es cosa de mirar con un poquitito de trabajo, mirar cómo Chile empieza a caer en la participación de mercado mundial en la generación del litio, pese a que tenemos las principales reservas, de unas principales reservas del mundo. Entonces, los montos no son los que ellos suponen, en fin, un montón de cosas, pero hay mucha frase hecha, mucho slogan y mucha búsqueda de likes, y eso es dramático para el desarrollo de cualquier país. Son las 7 de la tarde con 37 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Complot, se acusa en la familia real británica.
Uy, qué historia más
otra historia de Netflix.
No, es una historia entretenidísima, porque, a ver, está mal regocijarse con el sufrimiento ajeno, pero cada vez que tú ves las cosas que ocurren en Gran Bretaña, todo parece, como tú lo dices, todo parece coreografiado como si fuera una serie, pero es la vida real. Y efectivamente, este complot, lo conversábamos ayer, la situación del príncipe Andrew, que ya no apareció mencionado como príncipe, ya no es su alteza real, se le despojó de sus títulos militares, le queda el cargo de duque de York, pero eso es casi como ser absolutamente desgradado.
Y uno de los concejales de York pidió que también,
claro,
también le quitaran ese...
En medio de este caso donde se le está investigando en Estados Unidos por una denuncia de abuso sexual contra una menor de edad en el marco de la investigación que comenzó contra el magnate Jeffrey Epstein. Y se empiezan a filtrar, pasa en la mejor familia, y la filtración, como tú dices, apunta a que habría sido el eje Carlos y William,
padre e hijo,
quienes habrían convencido a la reina que tomara esta decisión, la reina Isabel, de sacarle los títulos nobiliarios, que es un gesto, de nuevo, es un, uno podría decir un gesto, un detalle, a ver... La realeza británica, básicamente, está compuesta de esos gestos.
Claro.
Entonces, en este caso, se supone que esta situación, digámoslo, que habrían estado en acuerdo finalmente, y que esta presión era importante porque Andrew, según todos los todas las referencias, es el hijo predilecto de la reina Isabel. Él, digamos, no es el primogénito, no es el que tiene el derecho al trono, pero había cariño de por medio, tiene 60 años, no es alguien joven, digámoslo así. Pero efectivamente las acusaciones son muy graves, se va a tener que defender, va a tener que probar, y además uno podía ver esas cosas, lo que comenta también la prensa británica, hubiera quedado como muy disparidad de criterio si es que le sacabas los títulos nobiliarios a Harry y Meghan y los dejabas, y aquí no pasaba nada, digamos.
Tal cual. Sebastián, déjame contarte. Bueno, déjame. 7:39 estás en Duna.
Nada personal.
Y déjame contarte que en Piensa Digital puedes leer un artículo que es muy interesante, que tiene que ver con una pugna que no es de la Casa Real. Tiene que ver con la disputa entre el Bluetooth y el cable. Y esto por los audífonos, pero.
¿Qué haces tú, Matías? Es una buena pregunta.
Yo tengo un oído de tarro, por lo tanto, yo lo que sea más cómodo. Pero sí conozco gente que probablemente va a sentir la diferencia. Yo conozco gente que distingue la diferencia entre un MP3 y un disco. Y sí. yo les creo porque es gente más sofisticada y mejor oído. Pero para mí no hay gran diferencia. Pero fíjate que aumentando las horas de autonomía, mejorando su calidad, los audífonos inalámbricos han conseguido una sofisticación que le hace competencia real y directa a la mayoría de los audífonos con cable que existen en el mercado, marcando una tendencia tecnológica sin precedentes para todos los gustos y los bolsillos. ¿Tú qué haces?
Es interesante.
¿Tú qué prefieres?
A ver, mira, aquí podemos estar horas discutiendo, pero yo soy usuario Apple. digámoslo así.
Yo
y
no.
Apple se incorporó a este mundo a partir de los AirPods, digamos. Ha ido sacando cada vez versiones de mayor nueva generación. No fueron en ningún caso los primeros en crear audífonos de este estilo. Ellos se incorporan después, digamos. Este tipo de audífonos como inalámbricos sofisticados vienen ya hace prácticamente 2 décadas. Ahora, sí han sido impulsores para que las otras marcas empiecen a generar competencia y hoy día ellos están con versiones de alta gama. Tiene un sistema de Bluetooth avanzado que funciona muy parecido a como tú escuchas con fidelidad con unos audífonos de cable. Y además van evolucionando otras cosas, no solamente esta, la fidelidad, también tiene que ver otras características.
Sí, la verdad que a mí me queda bien grande el tema porque es tecnológico, interesante, pero los recomiendo, si ustedes quieren leer este artículo, Pieza Digital, para ver si usted tiene que tomar partido, es audifonista o cablista,
bluetoothista.
Bluetoothista o cablista, porque hay que tomar partido en la vida, tú sabes, ¿eh? Nada de medias tintas aquí.
¿Uno podrá ser amarillo en esto?
¿También en esto?
¿Podrá ser amarillo en esto?
En esto no, yo soy bluetoothista. El resto me declaro amarillo, pero en esto no.
Yo soy profundamente amarillo. Yo hay momentos en que prefiero estar con el audífono inalámbrico, moverme, y hay momentos en que no hay nada más cómodo, porque a veces se te desconecta. Si es algo importante, yo me voy a ir con cable. Para asegurarme. Juan Segura vio mucho.
¿Sabes qué me contaron? Me acordé aquí de la José Ríos y toda la sofisticación estética y toda la elegancia. Me cuentan que entre los neoyorquinos cool, jóvenes, los que hacen jogging por el Central Park, tipo José Ríos. Cable.
Sí.
Cable. Eso no, se
el
lleva.
El cable
se lleva. Se lleva.
Está,
o sea,
volviendo.
Lo cool. Si usted va a ir al Central Park y se va a hacer la cool, que como que es trotadora habitual neoyorquina o neoyorquino, es con cable la cosa, no es con AirPods. No,
es una buena polémica para leer la en Pieza Digital.
¿Sí? Ya, pero no queremos enemistar a la gente, usted use lo que quiera, no se preocupe. Son las 7 de la tarde, 43 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, Sebastián Rivas.
Universidad Andrés Bello les da la bienvenida a sus estudiantes y se los invita a iniciar juntos sus mejores años. Universidad Andrés Bello, visítala en unab.cl.
Y Zurich te invita a expandir tus ahorros y llevar tu APB más allá con una alternativa diversificada para construir tu futura pensión. En Zurich Global Investing APB, ahora puedes administrar tu APB en mercados internacionales. Infórmate en Zurich.cl.
Y recuerda que Liberty Seguros pone a tu disposición productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a Liberty.cl y busca tu corredor más cercano. ¿Vamos al corte?
Sí, volvemos con más Nada Personal en Duna.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Una buena alternativa para construir y maximizar tu jubilación es invertir tu APB alrededor del mundo. Conoce Zurich Global Investing APB, donde ahora puedes administrar tu cartera APB de forma fácil y simple en mercados internacionales con asesoría personalizada para que inviertas informado. Zurich. Invertir con seguridad suma valor. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Universidad Andrés Bello. Calidad académica en todas las modalidades de enseñanza. Presencial, virtual y high-flex. Reacreditada en Chile y Estados Unidos, con un diseño de aseguramiento de la calidad certificado en Europa. Postula en primera preferencia y accede a becas hasta el 100% en arancel y matrícula. Conoce tu beca en www.unab.cl. Universidad Andrés Bello. Compromiso total con la excelencia académica.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se las recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
De la tarde, 46 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Estaba escuchando unos mensajes de unos auditores que me hablaban de un taco importante en el peaje de Yayay.
Uy.
Así, porque es que, hay poca. Sí, entiendo que de. Perdón, de norte a sur, porque hay menos casetas abiertas.
Sí, además que, ¿sabes qué? Claro, en el fondo uno se le va con todas las cosas que ocurren, que han ocurrido en estos tiempos, pero estamos en la famosa quincena. Las quincenas son los recambios. Estamos a 14 de enero. Habitualmente hoy día es. Este es el fin de semana donde salen más variantes que entran probablemente, pero estamos en ese minuto del año. Acá es vacaciones. En el hemisferio norte es completamente distinto el panorama. Ellos están en pleno invierno.
Son las 7:47 y hay que aprovechar con todo el tiempo que nos queda este programa, porque les anunciamos al principio que le íbamos a dedicar un tiempo con la seriedad que se debe y con la profundidad que amerita lo que está ocurriendo en Rusia y en toda esa zona. Rusia, por darle una referencia, porque quiero referenciar el tema, pero en general en toda esa zona del Asia Central. Y está con nosotros Fernando Wilson, que es doctor en historia, profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Fernando, muchísimas gracias como siempre por atendernos. ¿Cómo estás?
Muy bien, afortunadamente, y también sufriendo la quincena que mencionaban ustedes, digamos, pero desde el otro lado, acá en Viña, digamos, con
estás en Viña.
Una ola de gente llegando.
Ah, claro, ustedes tienen universidad allá y acá. Bueno, es originalmente de allá, la Adolfo Ibáñez.
De hecho, pues. Sí.
Bueno, es exactamente, nos gusta recordar eso.
ya está muy bien.
A los profesores de por acá.
Ah, muy bien, muy bien. Oye, Fernando, bueno, nada, con tiempo pensamos en quién podría ser una persona que nos ilustre, porque leyendo incluso por encima, incluso solo titulares, uno se preocupa. Empieza a leer con un poco más de profundidad y dice, miércale, ¿cuáles son los alcances reales de esta postura que ha tomado Vladimir Putin? Muy dura, con muchas aristas. Yo planteo dos o tres nada más, tú después tomas la posta. Por ejemplo, el exigirle a Ucrania, que es un país independiente, por si alguien se olvidó que ha pasado el tiempo, que no entre, y le pide a la Unión Europea que no entre a Europa, Ucrania. De avisar o anunciar, perdón, y que uno de sus embajadores no descarte que haya una invasión a Ucrania por parte de la Rusia. Después, ¿de qué habla de la posibilidad de enviar tropas a Venezuela y a Cuba? Nos recuerda la Guerra Fría, pero de aquellas. Y así suma y sigue, y tenemos lo que pasa en Kazajstán, tenemos, en fin, lo que pasa con todas las ex-repúblicas soviéticas. Aquí estamos con Sebastián Rivas, Fernando, y que nos cuentes por dónde ves tú las mayores preocupaciones de este caso.
A ver, el tema básico, podemos trabajarlo en dos planos particulares. El primero tiene que ver con que Rusia, en términos ancestrales, tiene un imperativo geopolítico que determina su forma de comportamiento internacional. La disolución de la Unión Soviética significó que la Rusia imperial y posteriormente las fronteras que había construido en Asia Central, en Siberia, en el este, digamos, y también en Europa, repentinamente volvieron a donde estaban entre el siglo XIII y el siglo XV. Es decir, de alguna manera, Europa Occidental, a la que en combinación admiran profundamente, pero temen también de la misma forma, de manera irracional, digamos, o sea, de manera emocional profunda, ahora colinda directamente con ellos. Los estados bálticos, por ejemplo, Estonia, Letonia y Lituania, colindan físicamente con Rusia. Y el hecho que Ucrania eventualmente pueda entrar tanto a la Unión Europea como sobre todo a la OTAN, es tremendamente intimidante, porque representa, por decirlo de alguna forma, décadas después del fin de la Guerra Fría, la derrota definitiva. Es decir, tener un país OTAN, no como los pequeños países bálticos, sino que un estado mayor, con capacidad industrial, con fuerzas armadas considerables, colindando con la propia Rusia, nada menos que en el río Don. En esa situación es intolerable para cualquier líder ruso y particularmente para Putin. Ahora, ¿por qué? Porque esto se vuelve a agravar también con una situación que Biden ha sido más taxativo que los presidentes norteamericanos en refregarlo, por decirlo de alguna manera, quizás por todo el tema, ¿te acuerdas de la trama rusa durante la elección de Trump, etcétera? En términos de que Biden no está tratando a Rusia como una superpotencia o como un país primario a nivel global, sino que lo considera de facto como una potencia regional. Es decir, lo trata a través de asociaciones u organizaciones internacionales, como por ejemplo la OTAN, no directamente vis-a-vis. Han tenido algunas reuniones cumbre, etcétera, pero en las cuales la relación no fluyó, digamos. Y luego, y el tratamiento de Estados Unidos respecto a Rusia es frente a crisis específicas. Por ejemplo, la intervención en Kazajstán, la intervención en Bielorrusia, recordarás cuando, que también es otra república exsoviética, cuando se produjo el problema de la quinta reelección de Lukashenko, y posteriormente respecto a aspectos estratégicos como, por ejemplo, la no ratificación del tratado de limitación de armas de alcance intermedio, armas nucleares de alcance intermedio, etcétera. Es decir, Estados Unidos no trata a Rusia en el mismo nivel que trata a China, sino que lo miran menos. Y eso, para el nacionalismo ruso y particularmente para un Putin, y ese es el tercer elemento, muy complicado políticamente, en forma interna, es intolerable. ¿Qué es lo que pasa? Desde la invasión de Crimea y desde el derribo del avión ucraniano, el vuelo, ¿se acordarán? Perdón, el avión malayo, el vuelo MH-317, sobre precisamente la cuenca del Don, Rusia ha sido objeto de sanciones económicas brutales por parte de Occidente. Extraordinariamente duras, que han implicado no solamente un freno considerable al crecimiento económico, sino que también un descenso en la calidad de vida del ruso promedio, también muy marcada. Tú vas a un supermercado ruso y la cantidad de productos que hoy día están en oferta son infinitamente menores a los que existían antes. Y además, hoy día, para peor, Putin tiene un rival con nombre y apellido, que es Alexei Navalny. ¿Se acordarán ustedes? El
opositor.
Exactamente, que intentaron asesinarlo, que fue, digamos, fue curado en Alemania, después retorna, etcétera.
Disculpa, Fernando, hay una cosa que es súper interesante marcar, porque nosotros muchas veces, claro, miramos esto desde el esquema geopolítico global, que es Rusia, Estados Unidos, contra Occidente. Pero es importante lo que tú dices, hay un factor interno que en este caso no es menor y que probablemente está menos a la mano de nosotros de cuando lo pasamos analizando todos los días, digamos.
Bueno, ese el problema es que hoy día tenemos una Rusia cuya economía se encuentra para todos los efectos. A ver, para dar una dimensión, la economía rusa está entre los tamaños de Italia y Alemania. Es decir, ya no está en la misma liga que Estados Unidos o China. Está, digamos, siete veces, tiene una economía del orden de los 4 trillones de dólares, Estados Unidos tiene del orden de los 20 trillones de dólares. Es decir, juega en una liga completamente distinta, y además su economía hoy día es, aparte de las exportaciones de armas, que hoy día ya no son tan competitivas como antes porque no han podido invertir en investigación y desarrollo, es eminentemente un exportador de commodities, petróleo y gas natural. Entonces, en ese sentido, Rusia tiene una posición económica interna y externa mucho más frágil que la que tradicionalmente veíamos en eso. ¿Qué es lo que hace Putin? Trata de compensar esa debilidad objetiva utilizando herramientas más bien de carácter comunicacional, presentándose como un duro, todas estas clásicas imágenes, pescando a torso desnudo en Siberia, liderando tigres, etcétera, tratando de asemejar la imagen de poder nacional de la Rusia actual con la de la Unión Soviética, y como les insisto, digamos, no, es bastante distinta, pese a que siempre la economía soviética fue considerablemente inferior a la americana, pero había un delta. Y el último elemento de poder que Rusia tradicionalmente utilizó durante los gobiernos de Yeltsin y las etapas tempranas de Putin, que era el arsenal nuclear, hoy día también se le hace cada vez más difícil de utilizar, en términos de que el que un Estado con pretensiones de superpotencia amenace unilateralmente con el uso de armas nucleares o armas estratégicas en general, químicas, bacteriológicas, etcétera, lo coloca en el nivel de un estado paria, es decir, lo reduce al nivel de una Corea del Norte, Irán.
En eso me
es imposible.
A esa referencia sentí yo que estabas hablando tú, esos países que ostentan más poder del que tienen y pasan lanzando cohetes ayer o anteayer.
Exacto.
Corea del Norte lo hizo, pero Fernando, yo quiero ir a, más allá de la descripción. Tú lo que has hecho es hacerle como un ¿cómo se llama? Un mapa genómico, un examen genómico a la potencia de Rusia real. Pero otra es si es capaz de tomarse Crimea, es capaz perfectamente Putin de entrar con sus tropas en Ucrania. ¿Qué puede pasar? Primero, si tú crees que es posible que eso pase, y si puede eso ser un gatillante de algo más grande.
A ver, en términos estrictos y simples, digamos, de poder hacerlo, ya se han concentrado cerca de 200.000 hombres en la frontera común, ahí en la curva del río Don. Rusia retiene un ejército terrestre, un ejército de tierra realmente grande para estándares modernos, digamos, y ciertamente con 200.000 hombres podría causar un daño concreto. Hay un objetivo en términos geopolíticos que sería tratar de conseguir un corredor que conectara continentalmente a Rusia con la península de Crimea. Y eso se podría hacer, además está ayudado por el flanco del río Dnieper, es decir, conseguir de alguna manera un corredor anclado en ese río que de alguna forma les permitiera conseguir alguna situación. El problema es que de hacer eso, Rusia sería sometido a un nivel de sanciones económicas tan grande que probablemente sería demoledor para su economía. Y además, una acción militar de esa entidad sería obviamente resistida por Ucrania. Ucrania, si bien es cierto, es más débil que Rusia, igualmente tiene fuerzas armadas considerables. Y Estados Unidos con Biden está proveyendo ayuda militar, de inteligencia, y probablemente podría contar con apoyo aéreo de la OTAN, al punto que esto no sería un incidente menor. El precio para Rusia de esto en términos económicos y militares sería gigantesco. Por lo tanto, yo en términos a priori, digamos, y pensándolo desde Chile, veo poco probable que Putin realmente desate una acción militar. Más bien lo que él está haciendo es utilizar las herramientas de poder duro que le quedan para demostrar, para de alguna manera agitar el sable, escúchenme, tómenme en cuenta, y de la misma forma congelar a Ucrania en un proceso como el que se hizo con Finlandia y con Austria después de la Segunda Guerra Mundial, que es neutralizarlo, congelarlo. Es decir, no tenemos ningún problema que tengan buenas relaciones con la Unión Europea, no tenemos ningún problema que tengan buenas relaciones con Estados Unidos o con la OTAN, pero no pueden tener un acuerdo, no pueden ser parte de, no puede haber bases de la OTAN en territorio ucraniano, no pueden haber bases, digamos, norteamericanas, es decir, presencia militar permanente, mucho menos el despliegue de armamento nuclear, etcétera. Entonces, en ese sentido, a ver, si los rusos quisieran invadir Ucrania, ya lo habrían hecho. Una concentración de fuerzas de ese tamaño, esperando todo este tiempo, recordemos además que ellos están en pleno invierno, esto no es menor, digamos, el famoso invierno ruso. Recordemos que esta zona de la que estamos hablando, entre las cuencas de los ríos Don y Dnieper, fueron escena de las batallas más salvajes, digamos, del frente ruso durante la Segunda Guerra Mundial. Esto no es, digamos, menor. Entonces, si Putin quisiera hacerlo algo, él compensa muchas veces su debilidad utilizando voluntad y velocidad de acción. Es decir, actúa muy decididamente frente a unas democracias occidentales que necesariamente actúan más lento. En esa situación, si Putin quisiera conquistar este corredor, ya lo habría hecho. Habría dado un golpe de mano, habría aprovechado una coyuntura, probablemente, por ejemplo, recordarán ustedes la desastrosa retirada final de Estados Unidos y de la OTAN desde Afganistán, cuando toda la OTAN estaba concentrada en salir de Kabul. Bueno, ese era el minuto para dar un golpe de mano y con toda la OTAN concentrada en eso, bueno, haberse aprovechado y haber operado con la ventana de oportunidad. No lo hicieron, lo que me hace pensar que no está en la intención de Putin de llegar hasta el límite. Lo que está diciendo es, existimos, somos poderosos, al menos en nuestra periferia, tenemos la capacidad de doblegar a algunos actores nacionales o actores estatales en nuestra vecindad, tómennos en cuenta y respétennos, o por lo menos no nos humillen.
Vamos a seguir leyendo, vamos a seguir conectados, Fernando, cuando haga falta, si avanza, ojalá le... Tu mirada sea la acertada, porque la verdad que yo quedé bastante asustado cuando leí. Yo dije, siendo Putin, uno puede esperar cualquier cosa. Me tranquiliza bastante. Me voy al fin de semana más tranquilo. Fernando Wilson, profesor de la Escuela de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, muchas gracias por esta conversación.
Por favor, muchas gracias a ustedes por llamar. Y a la disposición.
Chao, Fernando.
Que esté muy bien.
Sebastián Rivas, ¿quedaste más tranquilo?
Un poco. Me acordé de una frase. Porque también fue la tierra donde Napoleón. Buscando una tierra muy dura. Decía Napoleón: denme 20.000 cosacos y conquistaré el mundo. Así que, tierra de es una tierra de pelea. Ojalá que Fernando Wilson, con esa exposición magistral que tiene, tenga razón y que sea nada más un teje, una medida de fuerza.
Un gallito al mundo de tratar de posicionar a Rusia más arriba de las posibilidades reales que tenga. Sebastián Ríos, muchas gracias como siempre, pues.
Que estés muy bien y que tengan todos muy buen fin de semana.
Muy buen fin de, sí. Chau.